En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Pues el nuevo obispo de esta singular diócesis refleja en su vida varias paradojas. Es un inglés en un territorio tradicionalmente francófono y, como el gran Charles de Foucault, fue militar antes que fraile. John McWilliam nació en Wimbledon hace 69 años en una familia de militares y él mismo llegaría a alcanzar el grado de mayor. En 1984 entró en la Orden de los Misioneros de África, más conocidos como los Padres Blancos, y estudió islamología en Roma. En el 1994 se ofreció para reabrir la comunidad de Tizi Ouzou, en la que cuatro de sus compañeros habían sido asesinados. Estamos en la llamada década negra, en la que la guerra entre los islamistas del GIA y el ejército argelino provocó miles de muertos. Los extranjeros huyeron, las embajadas y las empresas cerraron, pero la iglesia no se fue. Nosotros permanecimos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, no abandonamos a nuestros amigos. Así lo cuenta el padre McWilliam, explicando el tipo de presencia que la Iglesia representa en medio de la sociedad argelina, en la que actúa como el buen samaritano, atendiendo especialmente a los grupos más vulnerables, como son refugiados, presos y mujeres. El nuevo obispo tendrá que servir a una minúscula grey compuesta por pocos cientos de católicos, esparcidos por un territorio, fíjense, de 2 millones de kilómetros cuadrados. Hacer iglesia en el desierto significa aferrarse a lo esencial de la fe, vivir la unidad, aunque sea en ese ángulo remoto, y ofrecer el testimonio de una caridad que interroga a todos los que la contemplan. Bueno, pues aquí estamos en El Espejo y vamos, como siempre, a avanzarle las principales noticias que estamos siguiendo esta jornada, y para eso me acompaña ya Eva Galvache. ¿Qué tal, Eva? Buenas
tardes. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Pues vamos a iniciar recorrido en el Vaticano con la audiencia del Papa al presidente de Ruanda.
Se llama Paul Kagame. Es un encuentro que se contempla como un paso adelante en el restablecimiento de las relaciones entre los dos estados truncadas tras el genocidio de 1994. El Papa ha pedido perdón por los pecados cometidos por la Iglesia en ese genocidio de Ruanda.
Y hoy se ha clausurado en Madrid el encuentro de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas de España,
que han estado reunidas este fin de semana en torno a un documento sobre la conversión de corazón y la ética democrática como antídoto contra la corrupción. Ha estado organizado por Acción Católica, Adoración Nocturna Femenina y Manos Unidas.
Y con la mirada puesta en la Jornada por la Vida del próximo sábado, varias diócesis se preparan ya para su conmemoración.
El día 25 es la fiesta de la Anunciación del Señor. Se celebra en todas las diócesis la Jornada por la Vida. El archidiócesis de Toledo, por ejemplo, han escogido marzo como el mes de la vida, con diferentes acciones y propuestas en el ámbito de la familia y defensa de la vida. Y en Valencia, varias parroquias celebran la Semana por la Vida.
Y la cadena COPE ha sido premiada por su programación de Semana Santa,
con el galardón que concede de manera anual la Asociación para el Estudio de la Semana Santa, que será entregado el próximo día 30 en Zaragoza.
Gracias, Eva. Bueno, pues hasta aquí nuestro avance informativo. Hacemos una breve pausa. Enseguida nos vamos hasta Almería, porque el próximo sábado hay fiesta grande en esa diócesis con la beatificación de 115 mártires.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cada mañana, Nieves Herrero abre su espacio a la información a partir de las 12 menos cuarto en 13TV. La actualidad social, económica y política en Hoy es Noticia. Y a continuación, María Pelayo y Ricardo Altable te ofrecen todas las noticias narradas con un estilo ágil y directo en Al Día. Toda la información, por las mañanas, en 13TV. 13TV. Me gusta.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma. Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo y como les decía hace un instante, hoy El Espejo se desplaza hasta Almería, hasta esta bella capital andaluza, porque queremos hablar de la inminente beatificación de 115 mártires de la persecución religiosa en España en los años 30, que va a tener lugar el próximo sábado, precisamente allí en Almería. Y para eso nos acompaña el obispo de esta diócesis, Monseñor Adolfo González Montes. Don Adolfo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, pues lo primero, para que nos hagamos una idea, ¿quiénes son, cuál es el perfil de estos nuevos 115 beatos, nuevos 115 mártires, donde hay muchos sacerdotes, hay también seglares, hay dos mujeres, de una de ellas, la famosa Emilia la Canastera, ya hablamos en este programa hace unos días, pero cuéntenos cuál es el perfil de estos nuevos mártires.
Bueno, pues son los sacerdotes diocesanos, en su mayoría, porque hay también un sacerdote franciscano, religioso que pertenecía a la comunidad franciscana conventual de Almería. Hay también dos sacerdotes operarios diocesanos que eran ambos formadores del seminario conciliar de la diócesis. Realmente estos tres sacerdotes dan también esa, digamos, característica peculiar de ministerios específicos en el caso del ejercicio de oficios eclesiásticos. Y luego tenemos que convergen todos, por supuesto, en la geografía de la actual provincia, que no es coincidente con la diócesis de los años 30 del pasado siglo. Por tanto, había sacerdotes que, siendo almerienses, estaban, sin embargo, destinados a parroquias que pertenecían a la archidiócesis de Granada o bien a la diócesis de Cartagena e incluso a la de Guadix, que eran tres enclaves importantes en la provincia. Pero todos están unidos por el común destino pastoral en la provincia y son, en su mayoría, naturalmente almerienses. La persecución religiosa no solamente terminó con la vida de los dos obispos vecinos, el de Guadix y el de Almería, sino prácticamente con la vida del clero diocesano. Por tanto, fundamentalmente, clero diocesano es el perfil propio, destinado a las parroquias, a las comunidades parroquiales de estas tres diócesis de los años 30.
Pero luego también un grupo de 20 seglares, que llama la atención porque a veces no somos conscientes, yo creo, así en una imagen un poco simplista, de que en esta persecución de los años 30 también hubo muchos seglares que por profesar la fe y por manifestarla sufrieron martirio.
Fue así. Junto a los 95 sacerdotes que están en la causa, que encabeza el deán de la catedral, José Álvarez Benavides y de la Torre, hay 20 seglares, de los cuales dos son mujeres. Estos 20 seglares mueren naturalmente por causa de su fe, en odio a la fe católica que profesan. Bien como adoradores nocturnos, bien por adorar el Santísimo y formar parte de los movimientos que en ese momento son pujantes en la Iglesia española, por ejemplo, la Acción Católica, o por ser personas con cierta influencia pública, digamos, haciendo valer el pensamiento católico y la doctrina y el magisterio social de la Iglesia. Algunos justamente de los medios de comunicación. Son realmente plurales los perfiles de estos laicos, algunos extraordinariamente jóvenes, que dan su vida con una generosidad religiosa que realmente hoy nos causa impresión.
Don Adolfo, la verdad es que cuando afrontamos el martirio nos vemos ante un auténtico hondón. Por un lado está este aspecto misterioso del poder del mal. Usted ha escrito que tenemos que ser conscientes de ese poder del mal y no banalizarlo. Por otro lado, esa aparente incomprensible victoria de la gracia del Señor a través de la debilidad de hombres y mujeres que para nada se habían preparado para un desenlace tan brutal como el que se desató en nuestra piel de toro.
Y que además es constatado históricamente, perfectamente documentado, fue una persecución terriblemente cruel e incomprensible. Pero estos hombres y estas mujeres dieron su vida por el Señor con un valor, sin volverse atrás, sin apostatar de la fe, incitados los más jóvenes incluso a aparentar contraer matrimonio para salvarse, blasfemar, relacionarse con las mujeres que le llevaban, en fin, una cosa verdaderamente asombrosa. Estos jóvenes, con una entereza y un valor que causa ciertamente, ya digo, hoy, a la distancia de los años, verdadera impresión. Y aquellos sacerdotes, que eran la mayoría santos, porque ya antes ellos de su poco dinero ayudaban a los más pobres y necesitados, no solamente eran servidores de los pobres y de los enfermos, eran ejemplares, la mayoría en su vida cristiana. Eran santos antes del martirio. Y esto a veces no se subraya suficientemente.
¿Y qué significa para el camino actual de la diócesis de Almería, en unas circunstancias históricas, gracias a Dios, bien distintas, pero no exentas de dificultades y de desafíos, el hecho de celebrar esta beatificación el próximo sábado?
Bueno, estamos invadidos por un inmenso gozo, incluso emocionados. Nos anima tanto el testimonio de los mártires que yo espero de esta beatificación un gran impulso de la fe, de forma que rompamos algunos complejos que tenemos y que realmente nos inhiben como testigos públicos, porque privadamente, que es lo que otros quieren, evidentemente, está el reducto de la conciencia donde la fe puede estar incólume, pero no plenamente realizada mientras no se testifique de manera exterior en el tenor de vida, en la opinión pública, en el compromiso laboral, familiar, laboral, social, incluso político.
Me imagino que la diócesis, desde que ha tenido conocimiento de que se iba a producir este esperado acontecimiento, pues se ha ido preparando a través de sus diversas comunidades, de sus diversas estructuras. Sé que eso tiene un, podemos llamarlo así, como un, coloquialmente, un arreón final, que esta semana también hay una serie de actos para poner en el contexto histórico y también para prepararnos espiritualmente para esa celebración, ¿verdad?
Bueno, usted sabe cómo son las causas de canonización, ¿no? Que pasan primero
llevan
por
tiempo,
esta fase de
tiempo.
Beatificación y llevan tiempo y muchísima dedicación. De manera que ahora la logística nos tiene también un poco agotados,
claro,
esta es la verdad.
Claro.
Pero estamos gozosos e ilusionados, ¿no? Las licencias que hay que pedir, los procesos de sumación de los restos, las invitaciones que hay que cursar, el montaje del escenario donde ha de celebrarse la Eucaristía de Beatificación, la convocatoria, en definitiva, a las personas, los libretos de la liturgia, la música, son muchísimas cosas que llevan tiempo y que ciertamente no se ven, pero que nos tienen a todos verdaderamente entregados a la labor, ¿eh?
Me imagino, me imagino. Don Adolfo, me imagino que en el conjunto de la sociedad almeriense, que es plural, como lo son todas las sociedades de nuestros pueblos y ciudades de España, pues ante un acontecimiento de esto habrá de todo. Habrá, en algunos casos, pues reconocimiento, respeto, en otros sorpresa, en otros tal vez incomprensión. ¿Cuál es el mensaje, no ya hacia dentro de la comunidad cristiana, sino hacia la sociedad plural en la que vive la Iglesia, que una celebración como esta implica?
Bueno, en principio yo he de decir que ha sido recibida con mucho respeto. De hecho, van a participar autoridades de distintos partidos políticos y se han inscrito con gran ilusión, porque, como yo he dicho tantas veces, hablando tanto a los fieles como a los sacerdotes, tenemos que presentar en su verdad la sangre de los mártires. No va nunca contra nadie. Es la sangre que, unida a la de Cristo, pacifica los bandos. Realmente he tratado de explicar, y yo creo que se ha entendido perfectamente, que no murieron por pertenecer a un bando, murieron por amar a Jesucristo hasta el extremo. Y lo que está de fondo es el ataque ideológico, violento, a un derecho tan fundamental de la persona como es la conciencia y la práctica de la religión, que es la libertad religiosa, la pieza clave de un sistema verdaderamente abierto y democrático, no cabe duda, porque de ella depende el conjunto de nuestras actitudes y de nuestra manera de comportarnos. Yo creo que esto se ha percibido bien y estoy muy contento por ello, con un gran respeto por parte de todos, ¿eh? Siempre hay alguna actitud, pero no, como se suele decir en el refrán tradicional, una sola golondrina nunca hace primavera. Por tanto, yo estoy contento, el respeto es inmenso y los mártires aunan a todos.
Pues, monseñor Adolfo González Montes, nosotros también estamos contentos de poder participar a nuestra manera y también a través de esta antena de esa celebración. Lo hacemos hoy y lo iremos haciendo a lo largo de estos días hasta el próximo sábado, muy unidos a toda la diócesis de Almería. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Adiós, adiós.
Y ahora llega el tiempo de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada de nuevo con Eva Galvache. ¿Qué tal, Eva?
Hola, José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde nos llega la noticia de la audiencia del Papa al presidente de Ruanda, Paul Kagame.
Pues sí, con una petición de perdón por parte del Papa por los pecados cometidos por la Iglesia en el genocidio de 1994. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Eva Fernández.
Buenas tardes. Había mucha expectación con esta visita porque tras el genocidio que vivió el país en 1994, las relaciones entre Ruanda y el Vaticano no habían sido muy fáciles. La Santa Sede ha comunicado que en este encuentro ha quedado confirmada la colaboración que se está produciendo entre el gobierno y las iglesias locales para consolidar la paz y la recuperación del país. El Papa ha manifestado su profundo dolor y el de la Iglesia por el genocidio contra los tutsis y ha transmitido su solidaridad con las víctimas y con todos los que han sufrido las consecuencias de la tragedia. Y en línea con el gesto realizado por San Juan Pablo II durante el jubileo del 2000, ha renovado la petición de perdón a Dios por los pecados que la Iglesia y alguno de sus miembros, entre ellos sacerdotes y religiosos, pudieron cometer durante el conflicto, sucumbiendo al odio y a la violencia, traicionando su misión evangélica. Francisco espera que este reconocimiento de los errores cometidos, unido a la petición pública de perdón de los obispos ruandeses, sirva para purificar la memoria y promueva la esperanza renovada en un futuro de paz en el que es posible trabajar juntos en favor de la dignidad de la persona humana y del bien común.
Gracias, Eva. Hoy se ha clausurado en Madrid el encuentro de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas de España.
Entre las que se encuentran Acción Católica, Adoración Nocturna y Manos Unidas. Juntas han trabajado en torno a un documento sobre la conversión del corazón y la ética democrática como antídoto contra la corrupción. Para ello han contado con la intervención de expertas como María Teresa Comte, profesora de Doctrina Social, y la misionera Victoria Braqueais. La vicepresidenta de la UMOF en España es Araceli Cavero.
La UMOF nace en el año 1910 por la inquietud de varias mujeres de defender sus derechos y defender también la posición que tiene que ocupar la mujer en la Iglesia y en la sociedad. Entonces se unen y un grupo de organizaciones, porque aquí en la UMOF los miembros son organizaciones, no mujeres singulares, sino organizaciones. Y a partir de ahí pues se va formando a la mujer en tener un sentido crítico, en ser consciente del papel que tiene tanto en la Iglesia como en la sociedad e ir formando su modo de actuar.
Y terminamos con un llamamiento urgente para los niños de Alepo.
Sí, cuando se cumplen 6 años del comienzo de la guerra en Siria, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha recibido una llamada urgente de ayuda desde Alepo para sostener durante este año el proyecto Una Gota de Leche. Esta iniciativa, puesta en marcha entre varias iglesias cristianas desde mayo de 2015, tiene como objetivo proveer mensualmente de leche a niños menores de 10 años.
Bueno, pues así vamos terminando esta edición del Espejo y hoy queremos hacerlo refiriéndonos al Día del Seminario. El lema elegido este año, que ustedes ya conocen bien, es Cerca de Dios y de los Hombres y resume ese tipo de misión a la que se enfrentan los futuros sacerdotes llamados cada vez más a salir al encuentro de situaciones inesperadas fuera del ámbito de sus propias parroquias, allí donde se encuentra realmente y se desarrolla la vida de las personas. Este curso han entrado en los seminarios diocesanos 275 nuevos seminaristas, cifra que será insuficiente, pero que es nada despreciable en tiempos de invierno demográfico y de laicismo cultural. Su entusiasmo ya ha sido puesto a prueba por todo tipo de dificultades que les han hecho tomar conciencia de que deben prepararse para retos nuevos y complejos. Uno de los principales asuntos, precisamente, que abordó la reciente Asamblea Plenaria de los Obispos ha sido el itinerario formativo para los futuros sacerdotes, constatando que la realidad hoy es muy compleja y que muchas preguntas no encuentran respuestas fáciles fáciles en los libros. Por eso se impulsa una mejor formación en humanidades y un mayor contacto con el trabajo pastoral práctico, sin descuidar, desde luego, lo esencial, que es la vida de fe, la vida espiritual, porque de lo que se trata es de estar cerca de los hombres, pero no para contarles una teoría, sino para transmitirles una experiencia de Dios que cambia la vida y la hace más plena.